Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Cristina Jimeno. Mañana lluviosa de jueves con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 11 grados. Hoy está con nosotros Katia Nogueira en el control de sonido y por supuesto también está Jaime del Olmo. Hola, compañero.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buena y lluviosa jornada mañanera. Tiempo se va a ir complicando, ¿eh? Luego entramos en detalle.
Ahora ¿más todavía?
Todavía más, sí. No nos podemos quejar de invierno.
No, también es verdad.
Nos vamos a quejar de nada. Visto lo visto. Estamos muy pendientes en la primera parte del programa. Ayer te lo contábamos, inicio de la cuaresma, miércoles de ceniza. Hoy, precisamente, ha habido una rueda de prensa del obispo de Santander, don Manuel Sánchez Monje, y la directora de Cáritas Diocesana de Santander, Sonsoles López, a quien hemos invitado a compartir pues los primeros minutos de nuestro programa de hoy, porque se pone en marcha la campaña habitual de Cáritas Gesto Cuaresma. El año pasado se recaudó más de 77.000 euros que se destinaron a diferentes proyectos. Bueno, pues este año la campaña de Cuaresma que gestiona Cáritas pretende ir destinada a otros 8 proyectos en Latinoamérica, en Asia, en África y también aquí en Santander. Vamos a conocer más detalles en unos minutitos en COPE Más, en el 105.6 de la FM. Y hoy es el Día Mundial de la Audición. Se celebra cada 3 de marzo bajo el lema este año para oír de por vida, escucha con cuidado. La Organización Mundial de la Salud busca que este año conserve, ¿no?, una buena audición, o estemos muy pendientes de nuestros oídos para conservar esa buena audición para toda la vida, ¿no? Se busca la importancia de que todos y que todas las personas que padecen pérdida auditiva o corren el riesgo, bueno, pues estén prevenidos, porque efectivamente con una revisión, con una audiometría anual, podemos conservar nuestro oído de por vida. Nos vamos a acercar a la asociación que tenemos aquí en Cantabria, la Asociación de Implantados Cocleares en nuestra región, que se llama AICE Cantabria. Y vamos a charlar con su presidente, con Antonio Simón, en una jornada en la que se han organizado mesas informativas y también hay prevista una charla hoy de la asociación en Castro Viales. Algunos de los asuntos destacados, evidentemente hasta las 2 de la tarde tenemos grandes protagonistas. Vamos a saludar a Jesús García, nuestro naturalista y divulgador. El pasado mes de febrero se celebraba el día 3, en concreto San Blas.
Mes, sí.
Exactamente, hoy nos vamos a ir a uno de los pueblos de Cantabria, en el sur de la región, donde más cigüeñas podemos admirar y disfrutar. Un precioso paseo que nos va a proponer hoy Jesús García.
Lo vamos a dejar ahí, vamos a dejar esa incógnita del paseo, la ruta que nos trae preparada Jesús, pero es cierto que es maravilloso, con una de las poblaciones, digamos, o colonias de cigüeñas más importantes de nuestra región.
Claro, hay un refrán que dice por San Blas, las cigüeñas verás, y efectivamente, bueno, pues ya tenemos muchas en Cantabria, y hay un pueblo en concreto en donde vamos a admirar la mayor población de cigüeñas en nuestra región. Vamos a hablar con Roberto Macho Quevedo también. Vamos a hablar de un documental sobre el papel de la mujer en el Carnaval de Santoña.
Sí, muy interesante. Nuestro compañero en las ondas radiofónicas, David Lacasela, ha realizado dirigido un reportaje, un documental que se va a estrenar mañana en el Liceo de Santoña, 9 de la noche. Todavía quedan algunas entradas. Pero sí es cierto, da que pensar respecto al papel secundario, por decirlo de alguna manera, de la mujer en los carnavales. No solo en Santoña, creo que en todos los carnavales. Y es el momento de darse cuenta de que son tan importantes, ellas lo han sido, como para destacar su papel en estas celebraciones tan lúdicas y festivas.
Bueno, es buen momento ahora también para escuchar más claves informativas de la mano de Gerardo Cisniega.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias a Panadería Torre y Gómez Pan. Hola, Gerardo.
Hola,
¿cómo estás?
Muy buenas.
¿Qué nos traes esta mañana?
Bueno,
jueves?
Vamos a repasar primero los datos sanitarios, ya que bueno, hemos padecido una sexta ola bastante complicada. Hay que decir que la situación va mejorando claramente. Ya esta semana hemos visto que Cantabria pasaba al nivel 1 de alerta sanitaria y siguen descendiendo el número de hospitalizados. Estamos ya por debajo de 60 y también el número de pacientes en la UCI de Valdecía, aunque hoy tenemos uno más, pero bueno, son 10 personas. Recordemos que en esta sexta ola, por ejemplo, para que la gente haga una comparación, llegamos a la incidencia acumulada a 14 días de 2.500 casos por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en poco más de 500. Llegamos a tener más de 240 hospitalizados, ahora estamos por debajo de 60, y llegamos a rozar la treintena de pacientes en la UCI. La positividad de las pruebas alcanzó el 48%, es decir, una de cada dos test PCR o de antígenos era positivo, y teníamos más de 2.000 contagios diarios. En la última jornada hemos tenido poco más de 200. Bueno, la situación sigue mejorando, pero no hay que bajar la guardia. Los datos están empeorando ya en algunas comunidades. Cuidado, porque ya es la sexta ola la que hemos pasado. En las anteriores teníamos la sensación de que la quinta iba a ser la última, llegó la sexta, que la cuarta iba a ser la última, llegó la quinta. Y Cantabria, digamos que en la situación COVID siempre va un poco por detrás del resto de comunidades. Aquí la incidencia empieza a subir más tarde que en el resto, digamos, empieza a bajar también más tarde, pero ya hay datos nacionales que indican que en algunas comunidades, bueno, se vuelven a superar un cierto número de contagios que se había dejado atrás hacía semanas. Y digo esto porque la gente se suele relajar cuando vemos que,
¿no?,
que la ola va bajando, y el COVID no ha desaparecido, el COVID sigue ahí, por tanto, los contagios pueden volver. Bueno, eso por un lado. Por otro, uno de los asuntos que más preocupa a nivel social a muchos ciudadanos de Cantabria, y es el mal funcionamiento de nuestro servicio de cercanías, de trenes de cercanías. Hay que decir que la red de cercanías era la gran vertebradora de Cantabria. Hay un montón de gente que puede viajar, que puede ir a trabajar, que puede desplazarse día a día con normalidad gracias a esa red de cercanías. Una red de cercanías que ha ido empeorando claramente en los últimos años. Ahí están las denuncias de los trabajadores, de los sindicatos, de los usuarios, y que ahora encima ese empeoramiento se ha acentuado con la instalación de un nuevo sistema de seguridad en los trenes, que supuestamente viene para generar menos accidentes, pero que lo que está generando es un retraso constante en las frecuencias y en el tiempo de cada trayecto, que está generando al mismo tiempo pues un gran problema a muchos usuarios. Bueno, ese sistema de frenado hace que los trenes, para que la gente lo entienda de una forma sencilla, vayan mucho más lentos, y entonces, bueno, hoy nos han dado datos de algunas de las rutas o de las frecuencias más habituales de Cantabria que son espectaculares. Por ejemplo, en el tramo entre Santander y la Cantábrica se han reducido el 50% de las frecuencias. El 50%, había 60 frecuencias diarias y ahora hay 30. Porque el tren va tan lento que no da tiempo a mantener las frecuencias. En el tramo, por ejemplo, entre Santander y Torrelavega, en el tren rápido, que apenas eran 30 minutos, y son 6 minutos más, con lo cual también a lo largo del día se van acumulando retrasos y se van reduciendo frecuencias. En el Santander-Cabezón, 20 minutos más de trayecto diario. 20 minutos más. Y en el caso de Santander-Liérganes, casi media hora más dura el trayecto de lo que duraba hasta el momento antes de la implantación de ese sistema. Esto, como digo, está generando pues la eliminación de muchas frecuencias, que muchos viajeros hayan dejado de utilizar el tren de cercanías y que se esté perdiendo un servicio público fundamental, insisto, para garantizar la calidad de vida de los cántabros. Hoy los maquinistas han denunciado esta situación, los profesionales, los que conducen los trenes. Bueno, parece ser que se está negociando para la implantación de un nuevo sistema que se adapte a la situación de la red de cercanías de Cantabria, pero claro, nos han contado que como mínimo se va a tardar 1 o 2 años en desarrollar ese nuevo sistema, con lo cual, bueno, pues tenemos esa situación a partir de ahora que se va a mantener el tiempo. Y ya te digo que está generando, bueno, pues protestas prácticamente semanales, claro, el cabreo de muchos usuarios, que algunos abandonen el tren. Y bueno, y para que os hagáis una idea, el hecho de que vayan más despacio los trenes, encima va a provocar más averías. Lo explicaba uno de los maquinistas claramente. Es como ir en coche en primera todo el rato. Claro,
claro,
el coche no está habituado a ir en primera todo el rato, los trenes no están habituados a ir tan despacio, y va a provocar pues que haya más averías, más problemas, más desgaste de material, y que la situación todavía se haga más insostenible. Lo contaremos luego, escucharemos a los profesionales y bueno, ampliaremos más información, como siempre, a partir de las 2:20 de la tarde.
Muchas gracias, Gerardo. Las claves informativas de la jornada. Ya sabes que en la 95.7 escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera. Nosotros te esperamos en COPE Más Cantabria en el 105.6 de la FM con la directora de Cáritas.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Y antes de invitar a saludar a nuestra primera y gran invitada del programa de hoy, quiero recordarte que el pan de campaña te está esperando en Gómez Pan y Panadería Torre, que es un excelente pan hecho con harina de trigo, levadura natural. Está reposado en masa madre durante 24 horas y además, bueno, pues cocido en horno de leña. Esto hace pues que este pan de campaña sea toda una delicia, que esté disponible ya en tus panaderías y que los puedes conseguir en la calle Santa Lucía, donde siempre imagen renovada, preciosa, de Panadería Torre Gómez Pan, y también en la Plaza de la Esperanza, por supuesto, en Astillero, en Eras y en Maliaño. Pídele hoy mismo. También a la venta las mejores magdalenas del mundo, Agradecemos enormemente que nos acompañe aquí en el estudio. Sonsoles López es la directora de Cáritas Diocesana de Santander. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida.
Siempre en casa.
Sí, es verdad. Sí, es
mañana
verdad.
Agitada, ¿eh? Que
mañana,
he tenido...
Una mañana agitada, sí. Y encima que hoy se ha puesto a llover mucho.
Encima se ha puesto a llover, ¿eh? Sí, a complicar un poquito más, ¿verdad? Sí, la agenda que teníamos esta mañana, porque es verdad que, como contábamos a nuestros oyentes, se ha presentado, ¿no?, la nueva campaña correspondiente, bueno, pues a este año, a todos los proyectos en los que Cáritas Diocesana va a seguir, lógicamente, impulsando y trabajando. Y también se ha presentado la memoria del año pasado de todas las ayudas, ¿no?
Bueno, esto es nuestro gesto de Cuaresma, donde todos nos planteamos, yo creo que además es algo para la sociedad cántabra, no solamente para los creyentes, ¿no? Empezamos la Cuaresma, los 40 días previos a la Semana Santa, pues para desprendernos de lo que decimos siempre, de superfluo, de cultivar la oración y compartir con el prójimo, ¿no? Pues nuestro gesto de Cuaresma, que lo llamamos un gesto para cambiar vidas, es la propuesta que hacemos desde hace 20 años para acordarnos de los hermanos nuestros que están fuera, que están dentro, pero que están lejos y que necesitan de compartir, pues lo que sea, lo mínimo que sea, viene bien para que ellos puedan construir la vida allí son vidas de personas mejor. Este gesto de Cuaresma viene enlazado también con que tenemos que hacer una reflexión con lo que estaba pasando en Ucrania, ¿no? Uh-huh. Aquí sí me gustaría deciros que nuestra Cáritas diocesana de Ucrania, que hay varias, y la Cáritas nacional de Ucrania, está trabajando sobre el terreno. Están trabajando también las Cáritas hermanas, como es Rumanía, como es Moldavia, como es Polonia. Y nuestra Cáritas diocesana, como no va a ser menos, tenemos abiertas unas cuentas bancarias donde la gente organizadamente puede mandar el donativo que ellos quieran y se va a enviar directamente a esas Cáritas que están trabajando sobre el terreno. Yo creo mucho en que hay que hacer las cosas organizadas y bien. Y a veces en nuestro primer impulso perdemos un poco el norte y hacemos algo que a lo mejor no puede ni llegar, ¿no? Y que esto no va a ser algo puntual, sino que hay que hacer un acompañamiento en el tiempo. Y ahí Cáritas nunca abandona, siempre está. como ocurrió en Haití, como ha ocurrido en muchísimos más sitios. Y enlazo, pues enlazo con nuestro gesto de Cuaresma, que lo que decimos es que igual que vemos estas dificultades y estos sufrimientos ahora en Ucrania, sigue, como nos dice el Papa Francisco, habiendo guerras en otros sitios y dificultades en otros sitios. Pues apostamos por acompañar estos proyectos que si queréis os hablo un poquito de cada uno de ellos. Sí señalaros que ya tenemos lo que hemos recogido el año pasado. El año pasado se recaudó 77.486,21 euros, y con ese dinero que ha sido de todos nuestros ciudadanos, ¿no?, hemos podido cubrir proyectos de Kenia, de República Democrática del Congo, de Nicaragua, de Bolivia y de nuestro querido hogar Belén, que yo creo que todos los oyentes conocen la casa de las personas más vulnerables que puede existir con enfermedades crónicas. Y luego tuvimos un fondo COVID que lo sacamos de manera excepcional y recaudó 20.505,52 euros, y hemos apoyado 3 proyectos de la India, de Guatemala y de Ecuador, que tenían unos problemas terribles con la enfermedad y con las vacunas y que no tenían ni mascarillas ni nada.
Antes de continuar y que nos detalles a qué vais a destinar lo presupuestado, me llama la atención que de los 77.500 euros del año pasado de presupuesto se pasa a unos 10.000 euros menos. ¿Por qué? Quiero decir, ¿no hace falta apoyar más con más dinero, con más ayuda, con más aporte, o es que lo que tenéis pensado tiene esta cantidad y ya está?
Los proyectos que se nos han presentado, salvo muy pocos, que además don Manuel es nuestro obispo, el que él
lo coordina,
revise y dice, pues que ha aprobado todos, prácticamente están todos. A lo mejor en el momento que hemos vivido de esta pandemia, pues también no hemos recibido tantos proyectos, pero que también es bueno no recibir tantos proyectos, porque a los que vamos a cubrir de una manera clara. Y si sale, esperemos que las personas que son tan generosas en esta Cuaresma, porque esto termina en el Jueves Santo, ¿no?, donen bastante, podremos ayudar también a nuestra Caritas hermana, que es la de Ucrania.
¿Quién lo elige, digamos, los proyectos que trabajéis? ¿Es a nivel nacional una coordinación de todas las Caritas diocesanas o en Cantabria?
Esto es un gesto de Cuaresma que surgió de Cantabria y que ya lleva, como os he dicho, 20 años, y que encima hemos sido un ejemplo para otras diócesis. Esto es un gesto desde la diócesis, apoyado por don Manuel, y nosotros Caritas somos los gestores nada más, los que gestionamos, pero es un proyecto diocesano. Entonces nosotros lo que hacemos es que tenemos una serie de bases y de reglas que todo el mundo tiene que cumplir, que cuando nos dicen, oye, que queremos presentar un proyecto, nosotros les mandamos esto. Todo esto empieza en septiembre, imaginaros, porque lleva un proceso largo, y pensar que los proyectos que nos vienen y lo que nos tienen que presentar la gente que está allí sobre el terreno, que suelen ser misioneras y misioneros de nuestra tierra, tiene muchas dificultades de internet. Nos planteamos desde aquí mandar un correo, y a lo mejor, me acuerdo un día la hermana Pilar, que ya os diré su proyecto, que la pobre se tuvo que ir 100 y pico kilómetros más lejos para poder mandar un correo electrónico. Madre y luego no había internet. Entonces hay una carta del obispo de la zona, de la congregación si acaso, tienen que presentar todos los justificantes, hay un control exhausto, nos mandan fotos, nos mandan vídeos, nos ilusionan. Os digo que el gesto para cambiar vidas nos cambia la vida a todos los que estamos aquí en Caritas, y yo espero que a toda la población de Cantabria.
Vamos a conocer un poquito esos proyectos a los que se va a destinar todo lo que se recaude en este tiempo de Cuaresma. En concreto creo que son 8 proyectos, ¿no?
8 proyectos.
Latinoamérica, Asia, África y también aquí, en Santander, como bien nos has dicho, con el Hogar Belén.
Nuestro Hogar Belén, con las hermanas de la Caridad de Santa Ana, que el otro día estábamos con ellas y yo no tengo más que palabras, porque sería un proyecto que sin ellas sería insostenible. Ellas están 24 horas al día, los 365 días del año. Les quieren, les cuidan, es un hogar, Yo les decía el otro día, es que me dan ganas de quedarme, digo, porque esto es un hogar. Un amor, una sonrisa que tienen siempre, que tendríamos que aprender de ellas, ¿eh? Porque están con enfermos crónicos muy vulnerables y que si no están ahí no estarían en ningún sitio. Y ese es nuestro primer proyecto, Hogar Belén, aquí en Santander. Luego tenemos en África tres proyectos. Uno es en Kenia, en Kiambu, que es un proyecto de dotación de enseres y materiales para dispensario. Esto es un proyecto de la hermana Pilar, de la que os decía antes, que ha venido por aquí, por Santander, y ha movido mucho a todo el mundo en Kenia, y de las hermanas carmelitas. Y es una rehabilitación y formación de niñas y jóvenes con problemas muy serios. Ella, que es de Boston, es una mujer fuerte y con energía. Pues nosotros vamos a ayudarles a compartir todas las cargas que tienen con mobiliario y equipamiento para el dispensario. El otro proyecto que tenemos en África es en Kinshasa, en la República Democrática del Congo, y es un aula de informáticas y salas polivalentes del Colegio Santa Rafaela María. Pues aquí las hermanas, que Ana Gutiérrez, la conocéis yo creo que también todos, es una mujer también con fuerza en Kinshasa, que es muy difícil la situación que hay en República Democrática del Congo, es de Santander. Y bueno, lo que ellos se ven allí es que están en una zona insegura totalmente, no tienen caminos, escasez de agua y de luz, tienen malnutrición los niños, y la verdad es que están con los más pobres. Bueno, pues ellos lo que quieren es hacer una ampliación de los servicios y a las personas que atienden. El tercero en África sería en el Chad, es un apoyo de Comisión de Familia y Justicia y Paz. Es un misionero comboniano, Alejandro Maza Canales, que es de Ampuero. Y está potenciando el trabajo en favor de los más desfavorecidos, como todos están ahí, ¿no? ¿Qué labor están haciendo? ¿Qué lo difícil que es? Y se están creando, pues mira, están creando un programa de radio.
¿Anda?
Como vosotros. Como es un instrumento de evangelización y educación social. Luego está en América, en Ecuador, Esmeralda. Es un programa que favorece la convivencia entre jóvenes vinculados a pandillas. Pues os podéis imaginar que poco hay que decir, ¿no? Pandillas que son de riesgo y mafias, ¿no? Luego tenemos también en América, Bolivia, en San Borja, que es una dotación de acceso al agua limpia y saneamiento que nos viene el proyecto desde Reynosa. ¿Y qué puede ser? Pues que tienen que crear cuartos de baño, donde tienen que crear conductos de agua, porque imaginaros cómo es la situación. Y un proyecto que también nos ha entusiasmado muchísimo, que es nuevo, es en Timor Oriental, ya empezamos en Asia, en Maliki. Pues ahí tenemos al misionero Daniel Hallado Arenales, que procede de los padres Escolapios, con los que yo tengo mucha relación porque mis hijos han ido a Escolapios, donde quiere hacer, es un país olvidado, un país pobrísimo, pero con un potencial en turismo porque es impresionante de bonito, a ver si luego yo voy, y donde quieren crear una escuela para fomentar un turismo sostenible y que la gente propia de allí estudie en la escuela. Y por último, ya os digo, el de la India, que son paneles solares para abastecimiento de emisión y la escuela, porque pagan una barbaridad en electricidad, y ahí los paneles.
Fenomenal. Y para las donaciones, me imagino que en las parroquias, como bien nos apuntabas, hasta el Jueves Santo, ¿no?
Bueno, aquí tenemos una innovación.
Ah, qué bien.
Hemos creado una página web para ello, impresionante.
¿Sí?
Muy nueva, modernizada, donde vais a quedaros, todo el que entre, lo fácil que es donar. Tenemos también
la página Bizum, web. ¿Y cuál es?
Bueno, meterte en Caritas Diocesana.
Caritas Diocesana y directamente
en Gesto de Cuaresma.
En Gesto de Cuaresma, perfecto.
Hay dos cuentas bancarias, vale, que hay que poner Gesto de Cuaresma.
Ajá.
El Bizum y luego
modernidad,
las parroquias.
Modernidad.
Nuestras parroquias.
Claro. Hasta el día 14, hasta el Jueves
hasta
Santo.
Hasta el Jueves Santo.
Fecha en la que finaliza oficialmente esta tradicional campaña de Caritas Diocesana de Santander.
Pero os invito a que os metáis en la página web, porque viene cada proyecto explicado de una manera moderna y visual.
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Como siempre. Un placer.
Somos de la misma familia.
Claro que somos de la misma familia y además somos vecinos y nos encanta encontrarnos de manera habitual como lo hacemos y por supuesto en este estudio. Un placer de verdad.
Muchas gracias.
Y muchas gracias siempre por el trabajo que realizáis y que nos gusta compartir con nuestros oyentes. Un pequeño alto y veamos con la última hora del deporte.
Paseando a la vera de tus ríos, bebiendo agua cristalina, paciendo en los verdes valles y montañas, viviendo en libertad, siendo de raza, carne de Tudanca, carne de Cantabria.
Ganado de Anievas y Carrefour Express te traen a Santander de raza, carne de Tudanca, en exclusiva en el Carrefour Express de Juan 23.
Bienestaris, todo tipo de soluciones para problemas de movilidad, artrosis, operados de rodilla y cadera, Parkinson, ictus, Alzheimer, incontinencia, escaras. Bienestaris, todo tipo de soluciones para los cuidadores. Bienestaris, cientos de productos geniales para nuestros mayores que les harán la vida más fácil. Bienestaris Santander en Barga 61 y Bienestaris Torrelavega Ortopedia en José María Pereda 63. También en bienestaris.com.
Visite la sección de colchones de La Conchita. Comercio La Conchita, en Isabel II, número 3, frente a la Plaza de la Esperanza. En Santander, colchones en La Conchita.
¿Quieres comer sano por tan solo 6,50 euros al día? La Cocinuca lo hace posible gracias a sus menús diarios a domicilio. Disfruta por tan solo 199,99 euros al mes de una comida tradicional, casera y mediterránea.
La Cocinuca. Consúltanos en el 942-07-55-70 o en lacocinuca.com. Come bien, come sano, come rico, come con La Cocinuca.
La tarde de COPE en directo para toda España desde el Parque de la Naturaleza de Cabárceno el próximo jueves 10 de marzo de 4 a 7 de la tarde. Pilar Cisneros y Fernando de Aro con el programa La Tarde en Cantabria. Recoge tu invitación en COPE Cantabria, Rúa La Sal 5 y pasa un día inolvidable en Cabárceno con La Tarde.
Patrocina Cantabria Infinita.
Atención, atención, últimos días de increíbles descuentos en Dormitienda. En Dormitienda tienes increíbles descuentos de hasta el 70%, solo hasta el 13 de marzo. Además, financiación, transporte y retirada de tu colchón usado gratis. Ven a Dormitienda y aprovéchate de los últimos días con increíbles descuentos en sus equipos de descanso, solo hasta el 13 de marzo. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Hermida, número 3, Santander.
Es la última hora del deporte, gracias a nuestros amigos de Soinco, cocinas inteligentes con asistente de voz. Tienes que informarte a través de cocinasoinco.es o en la calle Ruiz Tagle, número 2 de Torrelavega. Nos informa Jaime del Olmo sobre la última hora del Racing. Buenas noticias, ¿no?, con los lesionados.
Sí, lo mejor de ayer en esa primera sesión de trabajo en la Albericia, después del descanso del martes, es que Pablo Bobadilla, que llevaba varios partidos lesionado por una rotura muscular, sí pudo ejercitarse por fin con el resto de compañeros al 100% durante toda la sesión, y es un alivio para Guillermo Fernández Romo, porque la otra cara de la moneda, aunque también dentro de lo malo, ha habido buenas noticias porque Unai Medina, que tuvo que salir lesionado el otro día frente al Real Unión por un fuerte esguince de tobillo, había dudas respecto a cuál podría ser el grado de esa lesión. Bueno, pues al final ha sido el menor de todos, el grado número 1 de ese esguince de tobillo. Por lo que, a ver, a mí lo que me cuentan es que si tuviera que forzar, si el partido fuera vida o muerte, si fuera contra el Deportivo, seguramente haría lo posible por llegar este fin de semana. ¿Qué es lo que creo que va a suceder? Pues que con el nivelazo que está mostrando Mantilla en defensa en los últimos meses, es muy probable que no se quiera forzar lo más mínimo, teniendo en cuenta que, ojo, la próxima semana, el miércoles, se juega el partido aplazado entre el Racing y la Cultural Deportiva Leonesa. Por tanto, yo creo que se va a dar descanso a Unai Medina, no se va a forzar, y la defensa de este domingo en Talavera de la Reina, en la localidad toledana, va a estar formada por Mantilla en el lateral derecho, Satrústegui en el izquierdo, con Bobadilla y Paul Moreno en el centro de la zaga. Ya de cara al partido frente a la Cultural Leonesa, veremos qué es lo que pasa, pero yo creo que es una muy buena noticia en la que, bueno, pues el Racing se ve beneficiado de que justo cuando no está Unai, pues vuelve Bobadilla, que ha estado en el dique seco las últimas semanas. También te cuento, Cristina, que hablaremos con el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, porque hay una duda, ¿no? ¿Qué va a pasar con el Extremadura, que no se presentó este pasado fin de semana al partido en Ferrol? Bueno, pues lógicamente la normativa es muy clara, habla de que se descalifica por esa segunda incomparecencia al club extremeño, es una mala noticia, ya no se debía haber dejado participar en un primer momento porque los informes eran muy negativos respecto a esa posibilidad económica de la viabilidad, pero bueno, pues al final se intentó buscar el milagro, no ha llegado, no hay ese dinero, no se pueden vender el paquete accionarial, no hay inversores y por tanto no se han presentado. Los jugadores hicieron uso de ese derecho a la huelga y no fueron a Ferrol. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ahora mismo la duda es porque hay una competición nueva en primera ref. ¿Qué pasa con los puntos? ¿Qué pasa con los partidos que se han jugado? ¿Qué pasa con el que perdió con el Extremadura o empató? ¿Se le dan esos puntos? Bueno, vamos a sacar todas esas dudas que tiene la gente respecto al futuro de la competición en primera ref con esta descalificación que será oficial en breve del Extremadura con el presidente de la Cántabra, José Ángel Peláez.
Entre las 3 y 25 y las 4 de la tarde, como cada día, nos vamos al Grupo COPE a hablar del Día Mundial de la Audición y vamos a saludar al presidente de AICE Cantabria, la Asociación de Implantados Cocleares en nuestra región. Será en el Grupo COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Porque solo tú sabes que se quedaron tantos besos.
Os agradecemos enormemente que estéis pendientes siempre de las noticias de la última hora en la cadena COPE, siempre pendientes de esta sintonía y siempre pendientes de avisarnos, ¿no? Cuando tenemos alguna incidencia técnica como la que nos acompaña en esta jornada, venga a avisar de que se nos está yendo, va y viene la sintonía, entran de vez en cuando nuestros compañeros de Herrera en COPE
de
Madrid.
Es que hace muy malo, hace mucho viento.
Y dice una amiga, como dice mi padre, el que sujeta la antena cuando hace viento se retira, ja, ja, ja. Ahora ha vuelto a entrar Madrid, vaya. A las 12:50 ha vuelto a entrar Madrid. Bueno, pues nada.
Pedimos disculpas. Bueno, lógicamente, para el que nos esté escuchando por internet, quizá tenga la suerte de escucharnos y luego se colgará el programa en las redes sociales. Así que, bueno, en principio no habría problema para que de una forma u otra puedas escuchar los contenidos que tenemos preparados hasta las 2 de la tarde.
Bueno, y como te decíamos, hoy es el Día Mundial de la Audición. Más de 1.000 millones de personas de edades comprendidas entre los 12 y los 35 años, advierte la Organización Mundial de la Salud, corren el riesgo de perder la audición debido a una exposición prolongada y excesiva, sobre todo de música fuerte y de sonidos recreativos, lo que puede acarrear, pues, evidentemente, unas terribles consecuencias devastadoras para la salud física, mental, para la educación y también para las perspectivas de empleo.
Hombre, tú y yo, Cristina, somos personas de riesgo, entre comillas, porque estamos todo el rato con auriculares, eso sí, intentamos modular para que no sea muy fuerte, pero es cierto que es muy llamativo y cada vez más los jóvenes que tienen cascos que son más grandes o auriculares que la propia cabeza y, lógicamente, eso no creo que sea muy positivo, y sobre todo a edades muy tempranas, ¿no?
No creo. El presidente de AICE Cantabria, la Asociación de Implantados Cocleares en nuestra región, es Antonio Simón. ¿Qué tal estás? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Muy buenos
estoy
días.
Bien. ¿Qué tal me oís?
Estupendamente.
Pues perfectamente. Muchísimas gracias por atendernos en una mañana, pues lógicamente en el Día Mundial, en la que, bueno, pues tenéis una agenda muy apretadita. Habéis realizado una rueda de prensa con el concejal de Servicios Sociales de Santander, bueno, para hablar de este Día Mundial de la Audición y para que informemos, ¿no?, todos los oyentes que hay mesas informativas, precisamente, para acercarnos a vuestra realidad, ¿no?
Así es, así es. Hoy es un día de concienciación. Nuestra asociación pertenece a la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España y, a su vez, como tal, pertenecemos al Fórum Mundial de la Audición, que es un organismo de la Organización Mundial de la Salud. Y el año pasado se emitió por primera vez un informe sobre la importancia de cuidar y prevenir la pérdida auditiva. Este año se hace una reflexión de la que nos hacemos eco y hemos utilizado la rueda de prensa en el Ayuntamiento de Santander con la compañía del concejal Álvaro Lavín. Y bueno, pues es un asunto muy delicado que nos trata porque la gente lo ve lejana, pero es triste pensar que uno de cada dos menores de aquí, de España, que es un mundo civilizado, va a tener una pérdida auditiva antes de los 40 años. Eso es muy fuerte porque estamos acostumbrados a que las personas con pérdida auditiva son a que nuestros abuelos, ¿no? Mm-hmm. Las personas que llegan a los 60 y a partir de ahí, pues por el lucho, el ambiente ruidoso, pues se van perdiendo la audición. Y hacerlo antes de los 40 puede tener unas consecuencias muy drásticas, porque no olvidemos que la pérdida auditiva nos aísla de la sociedad, ¿entiendes? Por mucha audioprótesis que nos pongamos, no es igual. Y ya algunos oyentes preguntarán, ¿y por qué la Asociación de Implantados Cocleares se mete en este berenjenal? Pues muy sencillo, porque muchos de nuestras personas, del colectivo nuestro, oían nítido antes y con el tiempo han ido perdiendo la audición. Y cuando les atendemos vemos que tenemos que trabajar denodadamente la frustración de que con una audioprótesis no se oye igual que se oía antes. ¿Entiendes? El ruido molesta más que antes y es un motivo por el que mucha gente cuando se compran ya, digo, abuelitos, una audioprótesis, un audífono o sonotone, como le llaman algunos, pues acaba en el cajón de la mesilla. Y nuestra asociación trabaja precisamente para eso y para ayudar a comprender lo que se escucha mediante sesiones que son gratuitas porque están subvencionadas de logopedia, de rehabilitación, de accesibilidad comunicativa y de estrategias comunicativas, así como apoyo motivacional.
Antonio, me gustaría saber si alguien es sordo o pierde capacidad auditiva y no se ha dado cuenta. ¿Hay algún tipo de indicio que te haga sospechar de que tienes algún problema?
Hay indicios de que tienes algún problema en el momento que, dices, ya no empieza a oír el pitido de la lavadora cuando se ha terminado el programa. Hay mucha gente, actualmente uno de cada 10 ciudadanos, que dice, yo es que este oído, no, yo es que oigo por ahí un poquito mal. Ciudadanos y ciudadanas de 40 a 50 años ya lo están diciendo. Yo es que empiezo a tener los agudos un poquito perdidos. Uh-huh. Y eso es una sensación. Luego, cuando damos las charlas en los centros educativos, hay muchos niños que les preguntamos, ¿a alguien le duele el oído después de estar en un bar o en un sitio muy ruidoso o tal? Y hay muchos que levantan la mano. Sí, y además tengo un pitido que me acompaña por la noche. Bueno, pues ese pitido, ese acúfeno, es un indicador claro de que estamos teniendo una lesión en el oído, ¿entiendes? Y ahí es muy importante ir rápidamente a un otorrinolaringólogo, a un médico otorrinolaringólogo, para que nos haga una audiometría. Yeah. Y ahí empezar a prevenir un poco todo eso.
Perfecto. Uh-huh. Antonio, hay gente, nos comentaban oyentes, que por ejemplo cuando se tienen que poner el sonotone, bueno, pues que les da como vergüenza salir a la calle con el aparato, claro, y eso lo que hace pues es que ellos mismos se vayan aislando porque están perdiendo el oído. ¿Qué les diría a todos aquellos oyentes que nos han trasladado, por ejemplo, esta problemática?
Mire, ahí tengo que aclarar un comentario que ha hecho, y es que muchos dejan, bien, es verdad que hay algunos que no se ponen la audioprótesis por vergüenza, pero no por el hecho de ponérselo van a seguir perdiendo más o menos audición, simplemente se van a quedar aislando. Pero lo que sí que es cierto es que con la concienciación que tenemos, incluso con la audioprótesis puesta, y nos vamos a poner un ejemplo que pongo habitualmente, los ruidos aumentan, pero también se oye más. Lo que pasa es que no tenemos la conciencia de que cuando alguien tiene una audioprótesis hay que quitar los ruidos. Ejemplo, la cena de Nochevieja, una boda, un bautizo, la comida de una comida familiar de mucha gente. Pero en la cena de Nochevieja siempre está la tele puesta, todos hablan a la vez, hay un barullo tremendo. Entonces, cuando alguien pregunta, perdona, que no te he entendido, pues se repite, oye, que te he dicho que tal y que cual. Como a la vez está la tele puesta y están hablando todos y tienes audioprótesis, pues todos los ruidos te enmascaran la conversación. Y dice, perdona, sí, es que no te he oído. Ay, madre, qué pesada estás, que no oyes. ¿Qué te he dicho con ese cuánto? Entonces ya a partir de ahí dice, bueno, me callo, que queda en vergüenza y encima que pregunto, buena gana de hablar.
Claro,
¿sabes? Eso es lo que queremos concienciar. Y ahí se produce el aislamiento.
Ya, está claro. Sí. A pesar del día que tenemos con la lluvia que nos acompaña, la mesa informativa que tenían previsto instalar en Santander, ¿se mantiene?
Sí, ¿sí? Un stand, tenemos un stand que solemos hacerlo habitualmente en la Plaza de Pombo,
¿sí?
Varias veces al año, y en la Plaza de Pombo, porque claro, Cantabria es así, en Cantabria ya llueve sí, no, bien, bendita lluvia.
Bendita.
Dicho, hombre, por Dios, entonces, como ha dicho Portales, pues ahí se soporta, ¿bien?
Perfecto.
Exactamente, también podría ser Plaza Velarde, pero bueno, lo hacemos en la Plaza del Pombo porque además nuestra sede está aislado, que está en Plaza Cañadío, calle Daoiz y Velarde, número 13, entre suelo B. Pero claro, hay que llamar por teléfono antes o mandar un WhatsApp para pedir cita previa. Y ahí es donde hacemos aquí en Santander nuestras sesiones. También tenemos sede en Torrelavega, también tenemos, por supuesto, en Casturdiales, porque está muy oriental, y hacemos, prestamos atención también en Potes, Reynosa. Nos preocupamos por todas las personas que tienen pérdida auditiva, sean o no usuarios de audio.
Muy bien,
perfecto, Antonio.
Estupendo.
Nos ha encantado saludarte en esta jornada. Un abrazo enorme y muchísimas gracias por atender la llamada de COPE Cantabria. Sí.
Bien, que sepan, quería dejar claro una cosita, gracias por atenderme.
Es que no tenemos...
hablando con una persona...
No tenemos tiempo para más, no tenemos tiempo para más.
Pues no parecía.
Un abrazo,
gracias,
no lo
Antonio.
Parecía, desde luego. Antonio Simón, presidente de AICE Cantabria.